Media de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos estamos contándoles cómo empieza, bueno, contándoles y acompañándoles para lo que usted quiera. ¿Cómo empieza informativamente este día? Negligencia es la palabra que resume el auto de la jueza de Catarroja, la jueza Ruiz Tabarra, cuyo auto de imputación a Salomé Pradas es el asunto destacado hoy en todos los diarios. Negligencia de quien era la responsable de convocar el CECOPI y de alertar a la población del riesgo de inundaciones. Eso es lo que sostiene la jueza, que por eso declara ya investigada a la ex consejera. Claro, cuando la negligencia ha podido contribuir, ha podido, a la muerte de personas, como dice el auto, pues hay relevancia penal por imprudencia. Y esto es lo que es objeto de investigación en ese juzgado. En los periódicos el enfoque más repetido es que el relato del gobierno de la Comunidad Valenciana pues queda, sale mal parado, digamos, de este auto judicial. Más mal parado de lo que ya estaba el rato del gobierno valenciano. Desmonta la versión de Mazón, el auto de la jueza, dice El País. La tumba, o lo tumba, dice El Mundo. Lo dinamita, dice El Confidencial. Escribe el director de ABC, dice: ya no estamos ante meras polémicas políticas. Ya está hablando y dictando disposiciones una juez. Y la capacidad de Mazón queda mucho más comprometida y limitada. Añado que, visto el auto y la invitación que hace la jueza a Mazón para que declare como imputado voluntariamente, aún es más improbable que este dimita, porque ya no es por el cargo, ya es por el aforamiento. Y añado también que hay comentaristas que hablan de este auto de ayer como si fuera ya una sentencia. Escribe mi amigo Jordi Juan en La Vanguardia, dice: el auto no deja ya lugar a ninguna duda. Ya no se trata de lo que digan los medios, lo dice una jueza. Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, piensa así. Si otorgamos valor de verdad indiscutible a lo que dice un juez o jueza de instrucción, a ver qué decimos luego de las filtraciones y el fiscal general del Estado. No te digo ya si son los jueces del Tribunal Supremo los que dicen que la malversación no es amnistiable, por ejemplo. No, lo dicen los jueces. El Español, que es el diario que más comprensivo se ha venido mostrando desde octubre con Carlos Mazón, titula de esta manera, dice: la juez ignora el apagón informativo de la Confederación del Júcar e imputa a la consejera por no mirar su página web. Dice el editorial que el auto incurre en parcialidad. Decir que había sobrada información es tendencioso. Pradas era responsable, pero no era la única responsable. En las provincias destacan que la Asociación de Damnificados va a recurrir la decisión de no imputar a Miguel Polo, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que estaba entre los 6 denunciados por esta asociación. De los 6 han sido imputados, o solo han sido imputados, 2, al menos hasta este momento. Cuenta también las provincias que, en contra de lo que ocurría otros años, los políticos no compiten por tener sitio en el balcón del Ayuntamiento de Valencia para las mascletas. Ni Mazón, ni Sánchez, ni Feijóo han confirmado hasta ahora asistencia al famosísimo y buscadísimo balcón, sobre todo en otros tiempos, ¿no? ¿Por qué? Pues por la reacción popular que puede haber al ver a alguno de ellos en el balcón en cuestión. Dice la crónica que Diana Morán sí que estuvo, pero porque nadie la conoce. No tenía riesgo de que fuera respondida de ninguna manera su presencia. Al presidente de los Estados Unidos le preguntaron en la Fox si sus medidas económicas podrían traer una recesión. Claro, cualquier respuesta distinta a un no a esa pregunta pues habría sido noticia.
Are you expecting a recession this year?
I hate to predict things like that. There is a period of transition.
Trump: yo odio hacer pronósticos de este tipo. En fin, hay que dar tiempo a una transición económica en la que estamos. Y claro, respondió así: las bolsas temblaron. Titula El Confidencial: Donald Trump pierde el relato de que es un genio del crecimiento económico. Dice El Mundo: el caos de Donald Trump provoca un nuevo derrumbe bursátil. Apunta además que los malos datos de Alemania también han contribuido a que en los mercados europeos ayer no fuera un buen día, ¿no? En La Vanguardia leo que hay una teoría retorcida según la cual a Donald Trump no le vendría mal una recesión, porque eso traería consigo una bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central, la Reserva Federal, y con un déficit del 6% como tiene la economía estadounidense y una deuda que está por encima del 100, casi en el 120% del PIB, pues que sería un buen balón de oxígeno la bajada de los tipos de interés, aunque el precio sea una recesión. Sobre el realme europeo y español, destacan los diarios que Yolanda Díaz ha pedido audiencia a Pedro Sánchez y que el PP recela de la reunión del jueves en el Palacio de la Moncloa. Es la apertura de La Razón. Dice, Moncloa diseña la cumbre sobre defensa con Feijóo como una trampa. Dice que no hay prevista ni oferta de diálogo, de acuerdo, ni petición de apoyo ninguno, que solo hay estrategia de Pedro Sánchez. Y de Yolanda Díaz, dice La Razón, que solo busca hoy una foto con el presidente. Premio al título más ocurrente del día para el diario El País, que dice, Sánchez y Díaz buscan apaciguar la coalición ante el rearme. O sea, que la paz empieza por ellos mismos, ¿no? E incluye la crónica este pasaje. Dice, Sánchez y Díaz no tienen en el horizonte una votación complicada sobre este asunto porque no cuentan con trasladar esta cuestión ni a los presupuestos que se dan ya por imposibles ni a una ley que vaya a llevar al Congreso de los Diputados. Resumen, que el rearme se va a hacer sin el Congreso de los Diputados o de espaldas al Congreso de los Diputados. Con el ministro Planas conversamos ayer aquí sobre los presupuestos generales del Estado y sobre otras cosas, y vino a admitir el ministro, y creo que es el primero que lo hace, que negarse a presentar proyecto de presupuestos a las Cortes, como viene haciendo el gobierno al que él pertenece, pues es incumplir con su deber.
No somos los primeros, ni probablemente los últimos en incumplirlo, y esa es una realidad que hay que vivir con ella. Yo creo que de nada sirve presentar unos presupuestos si estos no son aprobados.
Ni los primeros ni los últimos en incumplirlo. A ver, si hay presupuestos, el gobierno cantará victoria, y si no lo sabe, pues dirá, aquí no pasa nada, así total. El gobierno siempre gana, ¿no? Esto de los argumentos, ¿no? Siempre gana. El Mundo se fija hoy en el banderón de España, así lo llama, banderón, que el PSOE le puso ayer detrás a su portavoz, la señora Peña, cuando hablaba del gasto en seguridad. En seguridad y en democracia, que dijo que es una inversión en democracia. Y recoge El Mundo esto que fuentes del PP le dicen sobre la reunión del próximo jueves. Dicen, nos fiamos de Sánchez casi lo mismo que de Vladimir Putin. Y finura en el análisis también del PP. ¿Qué más? ABC se fija mucho en la denuncia hoy, la salvamización de Televisión Española, que significa que la televisión pública está recogiendo a los despedidos de Sálvame. Hay un editorial de ABC sobre este asunto. Dice, los colaboradores que está contratando Televisión Española son continuadores de un estilo y una temática incompatible con la excelencia que se espera de un organismo pagado con el dinero de todos los ciudadanos. Este otro título del País también es bueno. Este es sobre los programas informáticos con los que cada día se tienen que pelear los médicos de atención primaria. Dice el título, la tecnología obsoleta pone enfermos a los médicos de familia. Y empieza la crónica con este episodio que narra una médica anónima. Dice, para derivar a la dermatología hay que enviarles antes una imagen. Y como no te dan medios, tienes que hacerle con tu propio móvil una foto al pene del paciente y mandarla. Se entiende que solo cuando es el pene la parte afectada por la afección dermatológica, no siempre. No siempre. Y por demás, pues sigue coleando el pacto del PSOE con Junts per Catalunya, que define un nuevo modelo migratorio y que declara que la cohesión social debe ser protegida de un exceso de inmigrantes que no se integren porque no aprenden la lengua. Hoy Toni Ària incurre en la vanguardia en la vieja costumbre de identificar la crítica a la posición de la derecha independentista catalana con un ataque a Cataluña. Se refiere a Podemos, a quien achaca anticatalanismo de manual, alegando que las competencias delegadas las ejercería el gobierno autonómico del color que fuera y no los de Junts per Catalunya. Aclaro que quien ha dicho que si el inmigrante no sabe catalán debe ser expulsado ha sido Junts, no Salvador Illa, que es quien va a ejercer esas competencias, ¿no? Ayer, por cierto, Zapatero decidió terciar en este debate. Estuvo en Televisión Española y recurrió a uno de sus clásicos, que es calificar los debates que le incomodan como fakes.
Me parece que es un debate fake, un debate intencionado, porque es Cataluña. Y lo que me preocupa es que siempre que se produce cualquier defensa de Cataluña, del catalán, no recordamos que el catalán es una lengua minoritaria, una lengua minoritaria. Y es propio de las democracias más avanzadas defender las lenguas minoritarias.
Bueno, recordemos que fue el señor Puigdemont, tan apreciado por nuestro expresidente, quien dijo esto de que con el modelo actual no podíamos asegurar el futuro de nuestra identidad nacional. El inmigrante como amenaza a la identidad propia, se entiende, ¿no? Y recordemos que eso fue el señor Turull, ¿verdad?, quien dijo la semana pasada, si conocer el castellano en Zamora es requisito para obtener los permisos de residencia y trabajo, conocer el catalán en Cervera o Palafrugell también tiene que serlo. Digo que para ser fake el debate está muy realmente planteado por los interlocutores del expresidente Rodríguez Zapatero. Respondió a Turull, por cierto, el alcalde de Zamora, que es más de izquierda que Zapatero, y dijo, aquí no se obliga a nadie a aprender castellano. En Zamora, cada uno habla lo que le da la gana.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
De ser más de uno, pues nos encantan las patatas de Patatas Hijolusa, que nos permite comer bien. Comer bien es fácil porque nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para poder disfrutar de este alimento de gran calidad en tu mesa cada día. Patatas Hijolusa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir Hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Al Gallo La Torre, como cada mañana, esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. No sé a qué se debe esa falta de ambición y por qué a la reunión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no lo llaman en lugar de cumbre cónclave. O ya ha puesto reunión en el Valhalla, pero son gente humilde y lo llaman cumbre. La cita tiene su interés porque parte de la ficción de que esa supernova llamada a sumar aún existe. En realidad, la dimisionaria Yolanda Díaz vive atrapada entre la pinza que le hacen desde dentro Izquierda Unida y desde fuera Podemos. La segunda la vamos a dar por perdida, dado que su vocación por la cínica equidistancia, la de Podemos, fue expresada desde que una bota rusa pisó suelo ucraniano. Pero a Maillo, podía Yolanda Díaz despertarle el goodbye Lenin en el que vive e informarle de que el telón de acero ha caído, la perestroika y estas cosas. Porque como siga con su retórica vintage, es capaz de convocar una cumbre, esta sí, de países no alineados. Es un asunto que corre cierta prisa, porque se avecina una de esas cimas del absurdo que sería la de ver manifestaciones por la paz convocadas por una parte del gobierno contra el compromiso del gobierno entero de incrementar el gasto militar. Sería un hecho pintoresco, por cuanto Izquierda Unida pertenece al gobierno y tiene la cuota de un ministerio, aunque tenga la cartera de juventud, que no parece muy llena. Sería muy curioso que esas manifestaciones cantaran cosas como "esto nos pasa por un gobierno facha".
Concluye La Torre, concluye.
Concluyo que es en estos momentos cuando se nos revela toda la responsabilidad de haber planteado esta legislatura como la del muro. Como precaución mínima, Sánchez debería dejar de deslegitimar al PP, al menos 5 minutos antes de pedirle el voto que sus socios le niegan para una política de Estado.
Que tengas un gran día, Rafa La Torre, te escuchamos como siempre a las 7 en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
¿Cuándo tienes que tomar una decisión importante, como comprar un coche, por ejemplo, como hacer un gran viaje? Si no comparas entre varias opciones, ¿cómo sabes cuál es la mejor para ti? Poder elegir es tu poder.
Y si se trata de comprar tu casa o contratar una hipoteca, aún es más importante. En Banco Sabadell lo saben y están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca en un solo minuto y aclarar todas tus dudas de la mano de sus mejores especialistas. Porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Unos Callahan para estas personas que aún no han sido presentadas a la audiencia. Alicia Eras, buenos días.
Muy buenos días. Que descubran la nueva colección de Callahan para esta primavera y verano con su diseño favorito en la web callahan.es. Y es que tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti porque se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los zapatos Callahan están fabricados con la tecnología Adaptation, que se adapta a tu pie, combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Tecnología, diseño y confort a buen precio, pero a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
En Tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo.
Pues muy bien, un día un poquito gélido y llovido, pero lluvioso, pero muy bien. Aquí contento.
Bueno, sí, es lluvioso, llevamos ya unas semanas sin parar. O sea que...
Sí, pero venir del centro de Madrid a San Sebastián de los Reyes con esta lluvia cuesta mucho más a estas horas.
Buenos días, Pilar Velasco.
Muy buenos días, Carlos.
¿Capítulo de lamentos y quejas alguno tienes?
Ninguno, llevo un buen paraguas, aguanto la lluvia.
Claro, está aquí desde las 7:30 de la mañana, o sea que ha llegado prontísimo. Seguramente viene del centro de Madrid también.
También, también.
Todo depende de la hora a la que sales, ¿verdad, Paco Maruenda? Buenos días.
Yo vivo aquí al lado. Ya lo sé. Lo tengo. Además, nos quejamos cuando llueve y nos quejamos cuando no llueve, lo cual está muy bien.
Hombre, la lluvia es una bendición.
Efectivamente.
Es verdad que ya cuando llueve se pasa de la
cuatro
raya,
semanas continuas, pues a lo mejor no.
Claro, los embalses cuando están llenos, oye, bien, ¿no?
Bueno, sí, pero por eso, como ya están llenos, pues igual
te
ya
deja de llover.
No, es que la lluvia en exceso tampoco es una buena noticia. Está muy bien cuando falta el agua, pero luego si llueve demasiado, pues hay cultivos que se arruinan por
ayer
la,
lo contaste
el exceso de agua.
En Guadalajara, mi tierra, ¿no? Cuando tuvieron que desembalsar unos cuantos.
El pantano de Alcorlo. Alcorlo es el pueblo que hay debajo de agua, claro. Bueno, buenos días, Marta García.
Buenos días, Carlos. Yo estoy en contra de los paraguas, muy a favor de los sombreros, para los días de lluvia.
No, pero tu sombrero es impermeable, ¿no?
Claro, claro. Waterproof.
Amor. Ha dicho waterproof.
Ha dicho buenos waterproof. Días, Amón. Ha dicho waterproof, no tengo nada que añadir.
No, es que no.
Si es lo que pone, tú lo miras por dentro.
Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre waterproof e impermeable?
Pues yo creo que unos cuantos euros más, ¿eh? Ah, bueno. Cuando te lo venden waterproof, te lo cobran más.
Que hablamos en chino. Bueno, en chino no exactamente.
Exactamente, sí, pero en inglés en este caso.
Bueno, luego hablamos de los idiomas, si queréis, y de las lenguas, que es un bonito debate que arrastramos desde la semana pasada. Pero voy al asunto. Luego hablamos, si os parece, también de la política de defensa y de la cumbre.
Todo luego, ¿no?
Bilateral que habremos, hay entre Sánchez y entre Sánchez y Yolanda Díaz, porque antes quiero escuchar vuestra opinión sobre el auto de la juez de Catarroja, que está investigando el asunto de la riada, las primeras decisiones, o las dos primeras decisiones, que tienen que ver con posibles responsabilidades penales de cargos públicos, o en este caso de ex cargos públicos, que son la señora Pradas, como he explicado a los oyentes, y el señor Argüeso. La Asociación de Damnificados por la Riada, o por la Dana, como se prefiera, en realidad denunció la posible responsabilidad de 6 cargos públicos. De los 6, hay 2 que quedan imputados o investigados por la juez. Los otros, de momento, no lo están. Uno de ellos es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ya he contado a los oyentes que dice las provincias de esta mañana que la intención de la asociación es recurrir la decisión de la jueza por no imputar también al presidente de la Confederación Hidrográfica, el señor Polo. La Confederación Hidrográfica depende del gobierno central y muchos de los damnificados entienden que tampoco estuvo precisamente diligente a la hora de advertir con urgencia de lo que estaba sucediendo ya en la Rambla o el Barranco del Pollo. Porque recuerdo una vez más que el CECOPI, en lo que estuvo ocupado durante toda la tarde deliberando, era en lo de la presa de la Forata, si se rompía o qué pasaba, si se llegaba a romper. Bueno, hay una primera decisión judicial, digamos, que es este auto de imputación y valoraciones políticas. Sorprendentemente, ¿verdad? Y esto sí es ironía. Sorprendentemente, el PP dice, bueno, solo es una manera de que se respeten las garantías de la compareciente, que será la señora Pradas. Y el PSOE dice, bueno, pues es un auto demoledor que ya deja claro cuáles fueron las responsabilidades que allí se produjeron. Opiniones de los contertulios de este programa. ¿Alguno queréis opinar sobre esta cuestión?
No. Sí, está muy bien
opinar. Ah, pues adelante.
Bueno, lo que es una obviedad, ¿no? Estamos ante una catástrofe impresionante, ¿no? No lo va a archivar la juez nada más empezar. Es decir, lo lógico es que siga la investigación. Entonces, cuando encuentra indicios, pues como es evidente, ¿no? Lo que pasa es que en este país queda muy mal decir investigado, imputado, etcétera, ¿no? Pero es un mecanismo de garantía para esa persona, pueda acudir con una asistencia letrada, como es normal y lógico. Ella ha dicho además, la consejera, de que ya tiene ganas, es decir, va a contar, etcétera, y eso es lo bueno, que vayamos investigando. Lo que pasa es que se mezcla la política y el PSOE, que está en una situación angustiosa, como es público y notorio, sus líos políticos, sus líos de corrupción, la familia del presidente, el fiscal general, ahora tal, cual, es decir, con todo ese lío le viene muy bien pues sacar el espantajo de Valencia y utilizarlo. Lo hizo con el 11, lo hace siempre, no es algo que tenga que sorprender, porque forma parte del ADN de la izquierda, es decir, no me quiero cargar la acción popular, pero mientras tanto ejerce la acción popular hasta la extenuación, ¿no? Por tanto, vamos a ver, es decir, queda tiempo para un procedimiento largo, complicado, y donde habrá que determinar si hubo efectivamente en las actuaciones de las personas que estaban en el CECOP y que tenían que tomar la decisión, si hubo alguna actuación que fuera incorrecta, sabiendas, ¿no? Es decir, no que se equivocaran, cuidado, sino que realmente pues se hizo, ¿no? Bueno, oye, presunción de inocencia, pero bueno, vamos a ver, por supuesto, la delegada del gobierno, que es una persona de trato encantadora, pero muy lista, mucho más lista que otros dirigentes socialistas, pues cómo lo van a ir utilizando políticamente.
Desgraciadamente, decías, Paco, que se entra a la política, es que todo está politizado. Esto desde el minuto uno se politizó, desgraciadamente, cuando teníamos que hablar de una tragedia. Y en este campo de la política, pues lógicamente el futuro de Carlos Mazón pues es azul oscuro, casi negro, ¿no? Y el auto es muy contundente, aunque solamente sea el auto de una jueza de instrucción, pero es contundente en cuanto, bueno, había suficientes avisos de la AMT, había correos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, había las televisiones, los telediarios, pues ya al mediodía daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, de las llamadas de emergencia, y bueno, todo eso pues deja muy mal lugar a la Generalitat Valenciana y a la gestión que se hizo. Lógicamente, pues yo siempre digo, esto también ha sido muy utilizado, como te digo, por el gobierno para atacar al gobierno central, para atacar a la Comunidad Valenciana y a Carlos Mazón, una comunidad que de alguna forma, desde el punto de vista demoscópico y electoral, pues quieren recuperar, y aquí desgraciadamente, como digo, al final se hacen de situaciones excepcionales como estas, causas políticas locales, pues también quieren pescar en río revuelto. Y a mí me parece también que aquí por la Generalitat Valenciana ha sabido vender el relato de la inacción del gobierno, que tiene también unas tragaderas éticas importantes que se visualizaron pues en Paiporta, y sobre todo aquel, pues si quieren ayuda, que la pidan, ¿no? También creo que aquellos que piensan en las manifestaciones y todos los que reclaman la salida de Mazón ya de forma inmediata no se va a producir. Creo que lo que tiene que hacer el presidente es ahora mismo remangarse más, patearse todos los pueblos, la reconstrucción esa que prometió, y Feijóo tampoco va a dejar que caiga Mazón tan pronto, porque supone que sería asumir responsabilidades de una forma temprana, en primer lugar, y porque no quiere que el candidato que venga pues se queme cuando todavía falta pues bastante tiempo, ¿no?, para las autonómicas.
Velasco.
A ver, en lo judicial es verdad que el auto es demoledor, es una anatomía forense de la tarde del 29 de octubre que deja la responsabilidad del gobierno autonómico bastante tocada, y que ahora afecta a Pradas, pero por el recorrido de esa propia reconstrucción es verdad que cita y pone en un aprieto judicial a Carlos Mazón, al presidente, porque le cita voluntariamente, está forado, tendría que ir esto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia si va más hacia adelante, pero por responsabilidad política Carlos Mazón debería asumir este lazo que le tiende la juez, de venga usted y explique. Pero como digo, es verdad que el auto es demoledor y lo circunscribe la jueza en el gobierno valenciano. Alega que no, dice que no puede alegar desconocimiento, que tenía información sobrada, tanto de la AM, del 112, de la Confederación del Júcar. Recordemos que eran casi 9.000 llamadas durante la tarde del 29 de octubre, y recuerdo a la delegada del gobierno señalar esas pantallas del CECOPI donde decía aquí tenían 2.000 llamadas mientras estaba produciendo esa reunión, que la jueza también dice que se reunió tarde. Por eso no hay una responsabilidad nacional por parte de la jueza, por mucho que la haya política, y esto deja, pues como digo, al gobierno autonómico en un aprieto. Hay un homenaje bonito de la jueza, me recordaba un compañero de tribunales, como hoy es 11M, y el juez del Olmo en su día citó a todas las víctimas del atentado, y la jueza hace lo propio con los 225 fallecidos y reconstruye una treintena de víctimas que pudieron haber escapado seguramente si se les hubiera lanzado esa alerta mucho antes. Por concluir, la jueza investiga por qué no se avisó antes a los ciudadanos valencianos, y da argumentos de sobra para decir ustedes tenían información y tienen una responsabilidad penal por ello, o presunta.
De hecho, la responsabilidad penal no solo se mide en la mala fe, Paco, se mide en la negligencia. Y fue del todo negligente avisar tarde, porque cuando se avisó muchos valencianos ya estaban fallecidos, y porque no se dio la indicación precisa de subirse a los puntos más altos de la casa donde pudieras para escaparte de la desgracia. Luego, claro que existe una responsabilidad penal, y cuidado con pensar que Mazón se ha puesto a salvo por el hecho de que no estuviera en el CECOBI, en el organismo que decía esas medidas extremas. Lo digo porque creo que la juez no quiere que se derive su investigación al Tribunal Superior de Justicia, valiéndose Mazón del aforamiento, y por ese motivo la tentación de llamarlo es una forma de involucrarlo, aunque sea como testigo, precisamente como está obligado, como decimos, Carlos, a decir la verdad, ¿no?
Esto a decir
siempre,
verdad.
Esto siempre es muy tranquilizado. Sin la,
a decir verdad.
Luego se le puede involucrar perfectamente en la trama, y es muy difícil despojárselo de su vínculo también con la propia consejera de Interior. Creo que Mazón está en una situación totalmente carbonizada, que por las decisiones políticas y por el auto de la jueza, no podría seguir en el cargo. Y la ilusión de que se ha quedado a salvo forma parte de una fantasía política que yo creo que se va a ir resolviendo y dilucidando solo con el paso del tiempo.
Sí, desde luego, haga lo que haga ahora el Partido Popular, haga lo que haga Mazón o Feijóo, temprana La respuesta no es. Sabemos que la alerta llegó tarde y que además era errónea, lo dice la jueza, y lo sabemos ahora por lo que han dicho los expertos. No se dijo a la gente que subiera a pisos superiores, que se pusiera al resguardo si estaba en un bajo, simplemente se le dijo que no viajara y eso no salvó todas las vidas que podía haber salvado. O sea que llega tarde, llega mal, igual que llega tarde y llega mal la respuesta que puede hacer el Partido Popular, porque tener a Mazón todavía al frente de la Generalitat invalida las críticas que desde el PP, y muchas de ellas seguramente sean legítimas, se puede hacer a los errores que cometiera el gobierno central en aquel momento. Mientras Mazón siga ahí, ¿con qué cara vas a pedir otras responsabilidades? Cuando todavía ni siquiera sabemos bien dónde estaba Mazón, que no estaba en el CECOPI. Sí que sabemos, empezamos a saber, gracias a la investigación de la jueza, hasta dónde han llegado las negligencias y las irresponsabilidades. Pero claro que es una cuestión política, porque fue la política, era desde la política, desde donde se tenían que tomar las decisiones para salvar la vida de mucha gente, y cuando se lanza esa alerta ya se han producido la mayoría de las muertes. Entonces, o al menos la política bien entendida, en el liderazgo, consistiría en tomar las decisiones antes, adelantarse a las decisiones, y no se adelantaron ni para poner a salvo vidas el día de la tragedia, ni para poner a salvo las repercusiones políticas que puede haber tenido las negligencias de aquel momento, porque aquel día se pudieron cometer errores, pero es que luego se han seguido cometiendo una y otra vez, y esto desde luego deja al Partido Popular en un lugar políticamente complicado, que hubiera resuelto sacando a Mazón de ahí mucho antes, y ahora Mazón parece que está más esperando un aforamiento. No sé si será el Senado el destino que desde el PP le guarden para que pueda seguir aforado, sí, y no haga más daño todavía al partido, pero desde luego, mientras siga ahí, el PP tiene muy difícil pedir responsabilidades a los demás que pudieron haberse equivocado aquel día.
Y ojo a que no le complique mucho más a Mazón, porque la exconsejera en su declaración tiene dos salidas: asumir su propia incompetencia como responsable del 112 y quedarse, si soy responsable, incompetente, negligente, no avisé como debía haber hecho, o estuve llamando a Mazón X veces, porque como presidente necesitaba su autorización, que igual decidí, deliberé mal, que tenía que tener la luz verde del presidente, pero lo hice. Eso podría pasar en esa declaración.
Entonces ya es culpable. Entonces ya no, es mejor que ya directamente vaya a la cárcel.
Ha dicho,
¿no?,
que puede.
Digo
pasar.
Yo, digo, porque no, sabes que yo.
Aquí estamos hablando de una autodestrucción.
Escucho con enorme interés, ¿no? Entonces,
no,
me sorprende, porque ya hemos decidido que es culpable. Ya no hay, es decir, no.
Paco,
¿no
había dicho tal cosa?
No, sí. Okay.
Yo he dicho que la negligencia.
Hemos planteado hipótesis de lo que puede pasar.
Se sensibiliza con la relevancia penal de un caso y ya está.
Sí, es
hay un hecho, pero lo avisó.
Está sopesándose la negligencia.
No, oye, yo me rindo, tenéis razón.
Orden.
Nadie ha dicho que sea culpable.
Es tan culpable o inocente como el fiscal general del Estado.
Claro, pero aquí estamos analizando una autodestrucción, nada más.
Oye, yo entiendo, me gusta.
Nos estamos haciendo.
Con una gran diferencia. No sabemos si de momento el fiscal general del Estado no podemos afirmar que envió un correo a nadie.
Nada.
Si sabemos que la exconsejera no envió un aviso a la población.
Y lo decidió ella y los técnicos.
Podemos afirmar que borró todos sus mensajes. Si quieres, vamos a
eso. Pero
que destruyó pruebas.
Yo he hablado de enviar.
Cabriola me parece un poco extemporánea, la verdad.
No, que no lo he citado yo al fiscal general.
No, lo he citado yo, Nacho Cardero, y voy a decir por qué lo he citado. Porque cada vez que sale un auto veo que pasa siempre lo mismo. Si el juez da la coincide en su criterio con el nuestro, entonces bien imputado está, es contundente, tal, ya está claro la responsabilidad. Si no coincide con nuestro criterio, entonces es bueno, hay que esperar, sí, porque es una fase muy garantía.
Yo no decía que el civil fuera extemporáneo, o sea, decía que la explicación de Pilar era un poco extemporánea, o sea, para esto sí vale, para esto no vale.
Yo he dicho que hay un hecho en la exconsejera, y es que no envió el.
A día de hoy es inocente hasta que no se muestre lo contrario, faltaría más presunción de inocencia, está imputada. El fiscal general del Estado
penalmente.
Es inocente hasta que no se muestre lo contrario, está imputado.
Aquí hay un hecho, nos pongamos como nos pongamos.
El hecho.
Y en el otro se están buscando los hechos.
Pero hechos hay en todas las investigaciones. No,
es que además, la comparación, quiero decir, estoy de acuerdo. Nos vamos a enredar comparando dos causas.
Si yo no comparo las causas, comparo las maneras de comentar las causas.
Es que vamos a acabar comparando lo que es el envío de un correo a periodistas o no.
Bueno, hombre, eso es un delito muy grave.
Claro, no, con esta causa.
Eso es un delito.
Por eso digo que
si no hay nada que comparar, es que estamos ante un auto de una jueza de instrucción que está investigando, como está investigando el juez Hurtado, como está investigando el juez Puente. No hay todavía, ni ha habido juicio, ni ha habido procesamiento siquiera, ni ha habido sentencia. Por tanto, todos son indicios que llevan a los jueces a sacar determinadas conclusiones, pero que no, o sea, ni está condenada la señora Pradas, ni está condenado el fiscal general del Estado. Están los dos investigados, porque hay unos hechos, en ambos casos hay unos hechos. En uno hay una riada y en el otro hay una filtración. Claro que el hecho de la filtración es un hecho. Y está investigando el juez quién tiene la responsabilidad de eso. Y hay otros hechos, que no hubo un aviso a la población, efectivamente, que se publicó un caso particular de un ciudadano en un periódico porque alguien tuvo acceso a una información que era reservada, pues también es un hecho. Luego ya se verá las responsabilidades.
Yo insisto que veo la diferencia, pero no quiero polemizar entre las consejeras, claro, ¿no? Efectivamente, las consejeras hay un hecho, y es que no envió el mensaje, y en el caso del fiscal general hay una hipótesis del juez, y es que usted lo pudo enviar.
Oye, el hecho es de que se mandó un mensaje.
O sea, yo también creo que hay más diferencias. La señora Pradas todavía ni siquiera ha ido al juzgado, y por tanto solo está citada para declarar en compañía de su abogado, mientras que el fiscal general del Estado está al borde del procesamiento.
Sí,
porque ha avanzado mucho más la causa en el Supremo, claro, que la causa en Catarroja, y el juez que instruye la causa del Supremo está ya a punto de cerrar la investigación y sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Cosa que en el caso de Catarroja todavía no se ha producido porque ella ni siquiera ha declarado. Por buscar diferencias entre
las dos. Uno sigue en el cargo y la otra.
Y voy a más, la consejera, aunque... Y que asumió como propio que en ese comunicado que era de su responsabilidad la filtración de esos contenidos que eran confidenciales, y lo asumió como propio el fiscal general del Estado en ese comunicado.
Pero aunque la consejera no fuera al juzgado, aunque archivara hoy la causa de Catarroja, hay un hecho imborrable. No, envió el mensaje a la población. No, lo envió, da igual la causa judicial, eso es un hecho contra...
No es culpable, es susceptible de haber cometido
una... Da igual que sea penal o no.
Yo, si me dejáis hablar un minuto, porque no os cuesta nada, ¿no? De verdad, al menos dejadme que haga el ridículo en público, que siempre es divertido, ¿no?
Sí, bueno, porque tú ya has hablado
también. Sí, por eso.
Este es tu turno de palabra, no me mires así. El que ha hablado ahora he sido yo. Ahora puedes hablar tú.
Digo, no, hombre, a mí me parece, la verdad, llamativo, ¿no? Es decir, el fiscal general del Estado, oye, pues para algunos no hay que tocarlo. Hay que tocarlo, pobrecito. Total, una filtración contra un ciudadano, un delito grave en cualquier país del mundo donde dimite el fiscal general del Estado. Aquí es igual, no investiguemos, ¿no? En el caso de Valencia, estamos en el inicio de la investigación, en el inicio. Y ya se ha decidido que la consejera es culpable, que Mazón es culpable, que el Partido Popular lo hizo muy mal, que el gobierno lo hizo muy bien, que todo lo hizo perfecto. Hombre, yo creo que hay un recorrido a esto, ¿no?
Nadie ha dicho eso.
No, yo te digo, vamos, yo acabo de oír que ella...
¿Nadie ha dicho que lo hiciera bien el gobierno? ¿Nadie ha dicho eso?
Oye, no, yo acabo de oír...
Yo he dicho que una negligencia es susceptible de haberse cometido un delito, nada más. Yo no he dicho que sea culpable.
No, yo no te hablo de ti. Bueno, es decir, yo he dicho de que aquí he oído o no he oído bien de que la consejera es culpable, sí o sí.
No.
Eso lo he oído. ¿No lo has dicho, Pilar?
No, yo no lo he dicho. Bueno, he hablado de hechos constatables, pero no de culpabilidad. Sí, menos culpabilidad penal en este momento de la instrucción.
Que avisó tarde y avisó mal, son dos hechos.
¿Lo decidió ella o lo dijeron los técnicos?
Eso es lo que vamos a ver en la declaración suya. Si lo decidió ella o intentando llamar a Amazon, no lo envió porque estaba esperando la luz verde del presidente. Es que eso ella tiene que aclarar.
El auto dice que se avisó tarde y mal.
Exacto, es un auto. Nosotros estamos analizando el auto. Ni nos estamos metiendo, Paco, en ningún vericueto. Y que ha habido.
El auto dice que se avisó tarde y mal. Y tampoco hacía falta que viniera la jueza a explicarlo.
Pero
es que
para hablar de negligencia, para hablar de. Sí, pero Carlos, para hablar de la connotación penal de una negligencia, sí.
Y no había otra opción. Es decir, sabemos seguro. No, está bien. Porque,
yo comparto todo lo que dice la jueza en el auto, pero lo que digo es que la jueza lo que ha hecho al final es un relato de todo lo que se ha ido conociendo desde el 29 de octubre, que no hay ninguna circunstancia novedosa en el rato que ella hace, y que ella llega a una conclusión, que es que tiene indicios suficientes como para citar por una posible responsabilidad penal a dos de los cargos públicos que formaron parte del CECOP y de quien tomó la decisión. Y hasta ese punto hemos llegado, y ahí estamos, y a partir de ahora pues avanzará la causa.
Lo que pasa es que Carlos había dos tesis, una que era la de las acusaciones y otra la de defensa, y desmonta totalmente las defensas esgrimidas por la Generalitat en cuanto a la EMET, en cuanto a la Confederación de Hidrografía del Júcar, y eso sí que lo desmonta el auto del juez, y en eso sí, de la jueza, y en eso
en
sí
la,
que...
En la responsabilidad penal que implica todo eso,
No estoy discrepando de todo eso. Lo que digo es que después de esta jueza vendrán otros jueces, porque el auto es recurrible. De hecho, ya hemos contado que la Asociación de Damnificados va a recurrir porque entiende que faltan imputados por parte de la jueza. O sea, no, incluso los damnificados, que son los que inician la causa porque presentan la denuncia, tampoco comparten del todo el auto de la jueza porque creen que faltan nombres entre los imputados. Y por tanto va a haber un recurso. El recurso, pues supongo que en primera instancia lo examina ella misma, la jueza de instrucción, y luego pues pasará a la instancia superior. Y entonces habrá decisiones de otros jueces que pueden tener el mismo criterio que la jueza o un criterio distinto, como hemos visto en todas las causas judiciales en este país.
Eso sucede en todas las causas judiciales y no tenemos que especificarlos. Oye, que después puede pasar esto o esto otro.
Y conviene recordar a lo mejor que lo que se está intentando
conviene aclarar. No dar a entender que ya está todo terminado. Ya ha terminado la investigación, ya la jueza ha dicho quién es responsable de penal y quién no lo es, ya la jueza ha dicho qué relato es el bueno y qué relato no lo es, y aquí termina el asunto, porque igual dentro de 3 meses estamos contando que la Audiencia Provincial de Valencia tiene un criterio distinto en algunas cosas sobre la jueza, y luego el Tribunal Superior de Justicia pues tiene otro, y al final llega la causa al Supremo y quién sabe lo que pasará. Entonces yo creo que conviene también explicar estas cosas, y esto me vale para el caso de la Dana, para el caso del fiscal general del Estado, para el caso de Begoña Gómez y para todos los casos que hay en España, porque si decimos que la jueza de instrucción ya ha dejado claro lo que hay y quién es responsable, pues los demás jueces también. Y entonces las decisiones de los demás jueces también tenemos que darlas ya como definitivas, ¿no? Si los jueces del Supremo han dicho que no se puede amnistiar la malversación, pues es que no se puede amnistiar. Pues no, ayer escuchamos a la fiscal del Supremo llevándole la contraria a los jueces del Supremo, pues claro.
Yo solo quería apuntar una cosa más respecto a lo que está diciendo la jueza, que no lo está diciendo en contra o a favor de ningún partido político, está tratando de aclarar las razones de la muerte de 225 personas y 3 desaparecidos. Eso no es un espantajo, es tratar de aclarar la verdad de lo que pasó. Claro. Y luego tendrá sus consecuencias políticas, pero qué menos que investigar las razones de tantas muertes, de la mayor tragedia delictivas que hemos tenido aquí.
Sí, pero es
bueno, porque se está instrumentalizando políticamente.
O sea, la muerte es de una dana.
No me parece.
Una dana que se produjo y después es la mala gestión que pudo causar, que acentuar la tragedia.
Sí,
la
negligencia. Estamos en un punto en que eso también hay que aclararlo.
Ese es el elemento que es más, yo creo, más esto es más difícil de demostrar en el juicio que se llega a celebrar, la conexión entre la negligencia y los fallecimientos.
Sí.
O sea, tú al final tendrás que demostrar que ha habido una negligencia, creo que no es muy difícil demostrarlo, está a la vista, porque el aviso es tardío y no sirve para nada y todo lo que tú quieras, porque es así. Pero la conexión, es decir, que la falta de aviso sea la causa de los fallecimientos, yo creo que ese es el elemento más que habrá que demostrarlo ante el tribunal, pero que es el más delicado, porque al final tienes que demostrar que de haber habido un aviso a tiempo, ninguna de estas personas habría fallecido.
Pero la jueza va por ahí, ¿eh? Ojo.
Sí, ya lo sé.
Es verdad, porque claro, esa descripción de esa treintena de fallecidos a los que les pilla por sorpresa. Sí, sí.
Con las horas exactas.
Con las horas exactas y que les pilla por sorpresa por la falta de alerta. Esa descripción va por unir la alerta a que, claro, se pudieron evitar muertes. Por tanto, y ojo, que podía haber la jueza llamado también a los técnicos en lugar de a los máximos responsables políticos. Podía haber asumido la tesis de incluso Mazón, de no, es que los técnicos no nos mandaron los avisos, y le da la vuelta absolutamente. No, si ustedes sí tenían avisos, ustedes, consejera en este caso, es la que tenía la responsabilidad de haber interpretado esos avisos de los técnicos, porque recordar cómo se cargó contra todos, se empezó uno por uno. Primero era culpable el técnico de la AEMET, luego los del Júcar, luego los de no sé quién faltó por ahí, qué técnico faltó, pero fueron contra todos los técnicos y la jueza ni siquiera los está llamando a declarar, que seguramente veremos a muchísimos más, no sé si investigados, imputados, testigos, desfilar para esta reconstrucción penal de la falta de aviso.
El primer señalamiento de la consejera lo hace el propio Mazón, forzándola a dimitir, para centrar en ella toda la responsabilidad. Y creo que es una lectura muy, muy parcial de todo lo sucedido y muy instrumental.
Vamos a hacer una pausa, con vuestro permiso, que es tardísimo. Nos hemos enredado aquí con estos debates que me abrís en el programa. Son las 9:08, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida hablamos del rearme y del gasto militar y de la reunión de esta mañana. Hay dos reuniones, ya explica a los siguientes, que merecerán seguramente vuestro interés. El mismo interés. Arabia Saudí, donde está Estados Unidos con Ucrania, y el Palacio de la Moncloa, donde está el presidente con su vicepresidenta segunda.
¿Te conocen o qué?
Buscando la paz. Hoy vino Selecciona, recuerda, acuérdate de tu padre y de Pepa y de Pepe, porque todos ellos quieren vino, ¿eh? Qué mejor que regalarles vino, Borja.
Y es que el 19 de marzo, el Día del Padre, de José, de Pepa y Pepe, está a la vuelta de la esquina y han preparado una colección exclusiva con 6 vinos increíbles, como por ejemplo Matarromera Club, Señorío de Ondarre Gran Reserva, o Hinoz, o Marqués de Griñón, ahora 8 € la botella, hasta el 19 de marzo. Después subirá a 16 euros. Así que recuerda, en Vinoselección todos los envíos son gratuitos. Además, con tu primer pedido en Vinoselección, dos regalos de bienvenida, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300.
Más de uno. En Onda Cero.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Sonsoles Onega. El secreto de mi vitalidad, tomar Revital todas las mañanas. Revital con ginseng y vitaminas reduce el cansancio para empezar el día a tope de energía. Revital.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora podrás cumplir con la nueva legislación de envases de forma colectiva y eficiente, mejorando la reutilización y el reciclado. Envalora es el sistema con autorización definitiva para los envases industriales y comerciales con más de 2.200 empresas. Infórmate en envalora.es y únete para cumplir con tus obligaciones legales ya en vigor. Envalora. Garantía legal. Compromiso ambiental.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros. Con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego de cultivo sostenible ASC por medios o enteros por 13,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en peugeot.es. Peugeot.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, perdona. Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y lo de hacer horas extras gratis, pues no. Simplemente no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-661 y por ser oyente de Onda Cero tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Uno vosotros está todavía en compañías de seguros que os dejan sin coche de sustitución?
Hola, pues un consejo, di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Más de uno en Onda Cero.
Y cuarto, son las 8:15 de la mañana del martes en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con Pilar Velasco, Marta García Ayer, Nacho Cardero, Paco Maruenda y Rubén Amón, que tiene un enorme interés en comentar para ustedes las cuestiones que unen y que separan a los partidos que forman el gobierno de coalición, es decir, el PSOE y el Partido Sumar. Ayer dijo la portavoz del Partido Socialista, la señora Peña, que volvió a las ruedas de prensa desde la sede de Ferraz, que el gasto en defensa tiene que ser considerado gasto en seguridad y, por tanto, una inversión en democracia. Esta fue la expresión que ella eligió.
Que haya que hacer una inversión en seguridad, como decía, o en defensa, no tiene por qué decir que haya que elegir en quitar un servicio público o un derecho, ¿no? No.
Esta es la idea que traslada el Partido Socialista, porque en Sumar están diciendo, cuidado, a ver si el gasto en defensa trae como consecuencia que invertimos menos en otras cuestiones. Ya lo dijo aquí la vicepresidenta Yolanda Díaz el día que estuvo. Es decir, que no descuidemos las otras obligaciones que tiene el Estado, los otros servicios públicos, el gasto en política social, por ejemplo. Bueno, a este mensaje añadió ayer la portavoz del Partido Socialista esto de que dentro del gobierno de coalición, afortunadamente, ¿verdad?, porque si no dejaría de ser un gobierno de coalición, son más las cosas que unen al PSOE y a Sumar que aquellas que les puedan separar.
Creo que hay más cosas que nos unen que nos separan. Lo que nos une a este gobierno de coalición es, sin duda, la idea de Europa. Nos une también que pensamos lo mismo, que somos coherentes con nuestra posición desde hace mucho tiempo y también que creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia. Invertir en defensa es invertir en seguridad y en protección de nuestros valores.
Bueno, pues esto es en lo que están de acuerdo el PSOE y Sumar. Invertir en defensa, la cuestión no es invertir en defensa, sino si hay que invertir más en defensa, más de lo que hasta ahora se invierte. Entonces ya hemos escuchado a Yolanda Díaz, supongo que habréis escuchado el audio o visto el vídeo en el que ayer le preguntan los periodistas, entonces Sumar está en contra de que se aumente el presupuesto de defensa, y Yolanda Díaz pues explica que no es el debate ese, sino que el debate es sobre los recursos que tiene España, los efectivos, nada. Le repreguntan, dice, pero entonces están ustedes en contra de invertir más en defensa, y dice Yolanda Díaz, ya le he contestado a la pregunta, y dice, pues en realidad no me ha contestado a la pregunta, más, y dice, bueno, hasta aquí, vamos a dejarlo aquí, y ya serán ustedes informados de lo que salga de la negociación correspondiente. Bueno, lo de hoy en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz. Sabíamos que el presidente el jueves recibía a los portavoces de los grupos parlamentarios, lo que no teníamos previsto es que antes tuviera que recibir a la portavoz de una parte de su gobierno, que es Sumar, para negociar una posición común. ¿Creéis que lo de hoy debe ser considerado una negociación entre Sánchez y Yolanda Díaz o es más bien una
escenificación?
¿Una escenificación o es más bien pues una pequeña concesión que le hace Sánchez a Yolanda Díaz? Venga, te recibo, hacemos una audiencia. Yo digo que te he escuchado con enorme atención, pero que sepas que todo está decidido ya y que, en fin, da igual lo que Sumar plantee, ¿no? ¿Cómo lo veis esto?
Bueno, básicamente es que tenemos a un gobierno que es el gobierno de España, que es un gobierno de coalición, que está sustentado pues posiblemente el gobierno más a la izquierda que hay en la Unión Europea, y está además sustentado por unos partidos independentistas. A partir de aquí, pues cualquier viso de cierta coherencia, sentido común en la política nacional, pues está todavía muy lejos, ¿no? Estamos viviendo una situación excepcional que requeriría de altura de miras y de generosidad, y esto no se está produciendo, ¿no? Hay un debate europeo que se habla de créditos por valor de 150.000 millones, relajación de las reglas fiscales, posibles dinero a fondo perdido para los distintos países, pero sobre todo lo que se requiere es gastar en defensa, gastar sobre todo en seguridad, donde España se encuentra a la cola de los países de la OTAN con 1,28%. Y esto va a cambiar, y esto radicalmente va a cambiar. Y aquí hablabas antes de cuando estuvo aquí Yolanda Díaz, cuando estuvo también el ministro Bistondui, y claro, cuando tú les escuchas todo el rato decir que lo que hay que apostar es más por la sociedad del bienestar, mucho más importante que tener un ejército propio, que mandar tropas o que subir el porcentaje que se invierte en defensa sobre el PIB, pues claro, te das cuenta que este gobierno tiene un problema, o no, porque después va a hacer lo que le dé la gana con o sin Sumar, con o sin Podemos, sin el resto de socios, ¿no? Y a mí esto sí que me parece grave. Y después lo otro que me parece grave, y lo comentábamos también antes con el tema de la Dana, ¿no? Situaciones excepcionales, como en este caso es la guerra de Ucrania, y el aumento del gasto en defensa en consonancia con el resto de la Unión Europea para sacar sus propios réditos locales o políticos, ¿no? Y es la humillación a la que quiere someter al Partido Popular en la reunión de este jueves, dándole 20-30 minutos para dilucidar o hablar o negociar de estos asuntos tan importantes, que es el mismo que le va a dedicar al primer partido de oposición que a Bildu, y después dejando fuera de la ecuación de estas reuniones a Vox, ¿no? Que para mí es un claro ejemplo de que el Sánchez quiere victimizar a Vox para que Vox pues salga reforzado de cara a su electorado, y en detrimento del Partido Popular, ¿no? Que lo humilla dándole 20 minutos, 30 minutos, ya lo he dicho fijo, como a Bildu.
Sí, es... A ver, la escenografía, si queremos llamarlo así, de hoy, la reunión de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en la Moncloa, pues trata de allanar el camino o reforzar la imagen de la coalición de cara a la reunión de grupos del jueves de Pedro Sánchez con el resto de grupos parlamentarios. De aquí al 26 de marzo, creo recordar, finales de marzo en cualquier caso, que está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, vamos a ver conversación sobre este rearme en defensa. Es verdad que Sumar necesita una pista de aterrizaje. Sumar, por mucho que Izquierda Unida esté dentro, Sumar no es Podemos en esto. Podemos no se va a mover de la postura. Va a votar no ya recurriblemente, por mucho que aprobara el mayor aumento en defensa de los últimos tres presidentes del gobierno con presupuestos generales, y que aceptara que se hiciera vía real decreto o vía fondo de contingencia, como por cierto pretende el gobierno hacerla ahora. Un debate es que esto escape de la vía parlamentaria, que me parece que no debería escapar, que es un debate que tiene que estar en el Congreso y en el Parlamento, porque es verdad que el PP y el PSOE pueden sacar el aumento en defensa que consideren necesario y que pida Europa. Pero ayer recordaba la exministra de Aznar, Ana Palacio, como la última encuesta de Sigma 2 del Mundo hablaba de que un 52% de la población española está a favor del aumento de gasto en defensa. ¿Qué duda cabe de que necesitas cuanto más consenso mejor, y cuanta más pedagogía que dicen mejor? Esto de cambiar defensa por seguridad pública o rearme para proteger las democracias en Europa, mejor que rearme para ir a la guerra. Yo estoy de acuerdo en que cuanta más población o más grupos parlamentarios estén a favor de este marco, nuevo marco ideológico político para proteger Europa, muchísimo, muchísimo mejor. Fíjate, hoy en Político el titular es el mismo que tenemos aquí. Habla warfare frente a welfare. Bienestar, estado de bienestar o estado de guerra. Porque Macron está teniendo problemas. Hay un debate en Francia sobre cuánto me va a costar en mi estado de bienestar y en mis impuestos el aumento de gasto en defensa. Y este debate que se da en Francia, en un gobierno liberal conservador, depende del momento del ejecutivo francés que le pille, se va a dar en España, se va a dar en Alemania y se va a dar en toda Europa, porque qué duda cabe de que tienes una balanza en la que compensar, y ese mecanismo en el cómo se van a pagar esos aumentos de gasto en defensa es el debate que vamos a ver ahora en Europa. Ya sabemos lo que quiere el gobierno, como los Next Generation, que si esta deuda va aparte y si no sufrimos en nuestros presupuestos o en nuestra caja pública, mejor, pero eso es lo que está por definir.
Como diría la vicepresidenta Yolanda Díaz, esa no es la pregunta. La clave no es de dónde vamos a sacar el dinero para aumentar el gasto en defensa, sino qué nos costaría dejar de hacerlo. ¿Qué se está poniendo, qué está en riesgo ahora mismo en Europa si no se reorganiza?
Perdona, Pilar. Cuesta, claro.
Si no se reorganiza, sí, del estado de bienestar o de deuda mancomunada, como se está proponiendo, como se hizo en la pandemia.
¿Qué eso acaba siendo estado de bienestar? Porque luego la deuda hay que compensarla con recortes a futuro, en un momento o en otro, ¿no? Tú sabes más de economía. ¿Cómo acaba la deuda?
Continúo.
Adelante, Marta.
Gracias. Orden. La cuestión está en cómo se plantea el debate político. Por eso es tan importante que los líderes políticos se dirijan a la opinión pública a explicar lo que está en juego, que eso es lo que está cambiando y que más allá de apoyos parlamentarios es algo que ya hemos visto al resto de líderes europeos hacer. Y aquí nos está explicando. Para entender por qué es necesario ese esfuerzo económico, además de la renuncia, estoy de acuerdo, Pilar, es importante explicar la renuncia, también lo es explicar qué riesgo se corre si no hacemos nada, porque España ya aumentó el gasto en defensa en el año 23 con respecto al 22 un 23,4%. Y Yolanda Díaz ya estaba en el gobierno de España que aumentó un 23,4% el gasto en defensa y todavía no teníamos el problema que tenemos ahora con la Alianza Atlántica resquebrajándose, la OTAN en cuestión y Putin amenazando con hacer en Europa lo que le parezca. Y esa no era la situación, no era tan grave. Ya estaba invadida Ucrania, pero contábamos con el respaldo de Estados Unidos y ahora sabemos que no. Es decir, que Yolanda Díaz tenía menos problema en que el gobierno aumentara el gasto en defensa antes de tener la situación de riesgo que tenemos ahora que ahora, como si no esto no hubiera pasado. Y es verdad también que el gobierno lleva aumentando el gasto en defensa, como le pedía la OTAN, a un ritmo de casi el 20% en los últimos años y no ha pasado por el Parlamento. No ha dado ninguna explicación. A ver cómo lo hace ahora. No parece que tenga mucha intención de dar explicaciones, pero creo que dada la excepcionalidad de la situación, que es algo que von der Leyen también está subrayando, convendría que se nos explicara de dónde va a salir, para qué se va a utilizar y no nos hagamos trampas al solitario con cómo se cuentan los gastos en defensa, porque es verdad que en el gasto en defensa se puede imputar la ciberseguridad, se puede imputar el gasto en I+D, la Guardia Civil, sí. Se pueden imputar un montón de cosas, que es verdad que otros países, Rubén, lo hacen. Es que sí, depende de cómo hagamos las cuentas.
No, pero vamos a ver. A mí lo que me impresiona mucho es la falta de responsabilidad que está suscitando un episodio que va a transformar el eje de la política mundial. Y que reaccionamos aquí con la mirada cortoplacista de la beligerancia política. Hablo en primer lugar de la negligencia del Partido Socialista en su trato con el Partido Popular, al que veja sistemáticamente en los mítines ahí donde tiene ocasión, en lugar de buscar un punto de encuentro. Y no digo que la actitud de la oposición sea ejemplar, pero en la responsabilidad jerárquica Sánchez tiene que abrir un juego directo y explícito hacia el Partido Popular y no lo hace. Prefiere anteponer la contundencia y la colisión, vinculando al PP siempre con Vox, como si fuera la manera de socavar la credibilidad de la oposición. Y si no hay un acuerdo con el Partido Popular, no hay acuerdo de ninguna manera. O sea, tendríamos que ser sensatos al respecto y sensibles de lo que supone la emergencia planetaria en la que nos encontramos. Y en el seno de la coalición es tal el delirio que estamos olvidando la existencia de Izquierda Unida y de una ministra representada en el Consejo de Ministros, Irarrego, que defiende la opción de una conferencia de paz entre iguales Putin-Zelensky, arbitrada por la ONU, como si fuera una iniciativa compatible con la que está llevándose a término en el seno del gobierno y de la Unión Europea. Y vemos una coalición delirante, no solo con Sumar, sino con partidos nacionalistas que tampoco forman parte de la idea de ni mancomunar la deuda ni desempeñar un mínimo gasto en defensa para responsabilizarnos de la crisis. Luego, la colisión de la coalición, la colisión de sus socios, más la discrepancia del Partido Popular con el Partido Socialista, derivan la emergencia a una situación de angustiosa falta de respuesta respecto a la emergencia que nos encontramos. Es una frivolidad de tal tamaño que si no fuera tan serio el problema que tenemos delante, podríamos hasta tomárnoslo a broma, ¿no?
Paco, ¿quieres decir algo sobre cuestión? Pues adelante.
Muchas gracias. Es un honor que me dejes hablar. Gracias, como siempre.
No te dejo hablar siempre.
Ya es lo que te he dicho, como siempre.
Ah, bueno.
¿Vale?
No, un poco como a recriminación.
No, jamás lo haría, por Dios. No, vamos a ver, aquí lo interesante va a ser que es bastante probable que la guerra de Ucrania acabe antes de que Europa se ponga de acuerdo. Ya está, ¿no? Eso es lo que lleva camino. Porque al final Trump está imponiendo sus condiciones, va obligando a los rusos, aunque nos guste o no nos guste cómo lo haga. Les ha dicho a Putin que si no va a tener consecuencias graves, etcétera, etcétera, y no va a tardar mucho. Zelensky pues salió poniendo patas por pared y tal, y bueno, y ahora ya está negociando. Y eso es triste, bueno, podemos entrar en la parte moral, filosófica, qué horror, etcétera, pero bueno, el hecho objetivo es que la guerra de Ucrania ya está acabando. Es más, Putin, que es un delincuente, pero que le vamos a hacer, pues está intentando recuperar el máximo terreno posible dentro de sus objetivos para poder negociar con fuerza. Lo que pone de manifiesto esto nos pone ante el espejo de la realidad europea, nuestra incapacidad a la hora de tomar decisiones y a la hora de unirnos en temas que son profundamente impopulares. Porque esto de hablar de gasto de defensa está muy bien, pero a un coste, es eso que en economía enseña muy claramente, que es cañones o mantequilla. Es decir, cuando hay una guerra, tienes que tomar decisiones que perjudican el estado del bienestar. Y cuando hay que movilizar tantísimo dinero, la siguiente pregunta es cómo se va a pagar. Habrá que decirlo a la opinión pública. Es decir,
si la opinión pública es favorable, las claro, encuestas lo dicen.
Sí, es favorable. La opinión pública es volátil.
Sí, claro.
Y más en las democracias, muy volátil. Es una opinión pública que era muy sensible con Afganistán y se olvidó de Afganistán, muy sensible con Gaza y ya se empieza a olvidar de la guerra de Gaza, muy sensible con Ucrania. Es una realidad, es decir, no es que sea una opinión mía. Es decir, de golpe, desgraciadamente, somos la zona más rica del mundo, más sensible socialmente, grandes expertos en declaraciones, pero cuando llega el momento de decir, oye, esto te va a costar tanto de impuestos, hay que poner tropas sobre el terreno, la gente muere en las guerras, entonces la opinión pública da la vuelta, ya está. Y ya se acaba.
Hasta que siente sus libertades amenazadas.
O sus fronteras.
Trump está amenazando a Putin, sí. Dices, forzando a Putin a salirse con la suya. Es decir, qué manera de forzar a Putin. Le está obligando a un montón de cosas que son, curiosamente, las que él quería.
Hay otra opción. Yo lo pregunto siempre. Oye, yo estoy.
La rendición. Vale, tú dices, la solución a la rendición.
Pues llamémoslo rendición. No, forzar a Putin.
No, la rendición de Putin no. El armisticio es sus condiciones. Eso no es una.
Pero Putin se niega, ya está.
Y si no se niega. Pero ¿cómo se va a negar a que se le reconozca el territorio conquistado y a que se dé por válida el compromiso territorial de una nación soberana?
Pero si no quiere Putin, ya está.
Putin está consiguiendo sus objetivos.
Pero es decir...
Eso no es un armisticio. Eso son aceptar las condiciones de Putin. Que no hay alternativa porque Estados Unidos ha retirado su ayuda,
No,
hay tiempo para que Europa reconstruya un plan de defensa, claro, ya lo sabemos. Y bajo esos presupuestos se consuma una brutalidad. Y la brutalidad consiste en desposeer a un territorio de su soberanía, nada menos.
Sí, sí, bueno, ¿y qué le vas a hacer?
Había una guerra para evitarlo, no para consentirlo.
Vale, bien. La cuestión es que yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, ¿hasta dónde queremos llegar en esta guerra? Es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a poner tropas sobre el terreno? ¿Estamos dispuestos a destinar el dinero que sea necesario? Es decir, ¿hasta dónde? Porque grandes declaraciones...
No son grandes declaraciones, lleva una guerra tres años.
Es verdad lo que dices, totalmente de acuerdo. Es una pregunta que tenemos que hacernos, pero hay otra que tenemos que hacernos también, que es hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Porque la primera respuesta depende de la segunda.
Yo creo que Putin está dispuesto a llegar a lo que se ha visualizado.
Se va a quedar donde está. ¿Tú crees que no iría más?
Polonia. Oye, de verdad, haciendo un análisis geopolítico serio, riguroso, creemos que
Letonia, que es más pequeña.
Intenciones expansionistas en el Báltico tiene
uno en uno.
Digo que Donald Trump, si ves amenaza, Paco, igual.
Me parece muy bien. Oye, yo lo único que pido es...
Tiene más información que nosotros cuando va a restablecer la mili para los...
Dentro de unos meses.
Mira Suecia, mira cómo están los suecos.
En Alemania va a ser un debate. Perfecto. Mira, lo que coincido es que es una cuestión absolutamente europea. En el Washington Post hoy te tienes que ir a la noticia 7 para ver algo de Ucrania. En el New York Times ni la he encontrado en las 10 primeras. Es verdad que en Estados Unidos, en la agenda de Estados Unidos, Ucrania va a pasar a una última posición en muy breve espacio de tiempo.
¿Pero por qué ha cambiado la línea editorial?
En el New York Times, que no ha cambiado la línea editorial, no va ni de séptima noticia hoy. Es una cuestión europea, porque la guerra comercial de Estados Unidos, porque el orden global va por otras prioridades. Y es verdad que la intención de Trump es quitarse de encima Ucrania y Rusia cuanto antes. Pero nosotros no nos lo podemos quitar de encima en Europa.
Vayamos adelante, echémosle valor.
Claro que tenemos que ir adelante.
Vamos
claro
a mandar el regimiento Extremadura,
la autonomía europea, la seguridad europea.
Os voy a parar porque además en la Unión Europea ya no está solo en lo de Ucrania. O sea, independientemente de cómo acabe lo de Ucrania, ya está en lo que viene después de Ucrania.
Efectivamente.
Y ahí el rearme sigue siendo imprescindible en opinión de los gobernantes europeos. O sea, que más allá de cómo acabe Putin y de cómo acabe Zelensky...
Vamos a ver qué pasa dentro de unos meses.
Dentro de meses lo comentamos, pero a día de hoy lo que tiene sobre la mesa la señora von der Leyen es un plan de rearme independientemente de si acaba o no acaba la guerra de Ucrania. Perdóname que me tengo que ir a Groenlandia. ¿Qué hay elecciones hoy en Groenlandia?
¿Y el resultado?
Te habla de otra cosa.
No, porque empiezan ahora a votar. Groenlandia, saben los oyentes, que es una isla enorme, enorme, que depende en política exterior y política de defensa de Dinamarca. Es una región autónoma, o nación autónoma más bien, que tiene reconocido el derecho a autodeterminación y está establecido cómo se, cuál es el procedimiento para conseguir la independencia. Bueno, ¿y qué hoy vota? Hoy vota y dirá usted, pues ningún año cuando han votado en Groenlandia le hemos hecho tanto caso. Ya, pero es que ahora tenemos a Donald Trump, que está diciendo que igual Groenlandia debería ser también de los Estados Unidos. Tiene una población de 60.000 habitantes, me parece. Bueno, Javier Arnaut es el jefe de Departamento de Ciencias Sociales del Ártico en la Universidad de Groenlandia y también es profesor de Economía y nos está escuchando. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. Son 3 horas de diferencia.
3 horas de diferencia a favor, o sea, nosotros vamos por delante, ¿no?
Así es.
Ahora sí, o sea que para ti es muy temprano en este
momento. Muy temprano.
Muy temprano, muy bien. Muy bien. Bueno, el enorme interés que han despertado, nunca antes habíais notado tanto interés, tanta atención, tanta expectación en el resto del mundo por unas elecciones generales en Groenlandia, imagino, ¿no?
Así es, son elecciones históricas. Bueno, en el 2021 también fueron controversiales precisamente por el proceso de independencia, pero ahora con las declaraciones de Donald Trump, la atención está centrada en Groenlandia.
Uh-huh. Bueno, la mayoría de los ciudadanos de Groenlandia, según las encuestas, están por romper con Dinamarca, o sea, serían partidarios de emanciparse, ¿no? De hecho, en el gobierno, o sea, tanto el partido que gobierna como el principal partido de la oposición, los dos son independentistas, ¿no?
Así es, así es. Bueno, los 3 partidos de izquierda, que es AI, CIMUT y NADERAC, uh-huh. los 3 son partidos que están en búsqueda de la independencia. La diferencia radica en la velocidad para conseguir ese proceso de independencia que la oposición quiere la independencia ya, mientras que el partido en el poder, IA, es de una forma gradual.
O sea, la discrepancia es en la velocidad en la que se intenta recorrer el camino para acabar en la independencia, si te entiendo bien.
Exactamente.
¿Y cuál es ese camino? O sea, ¿cuál es el procedimiento que está establecido para que Groenlandia, si así lo decide la mayor parte de su población, pueda llegar a ser una nación independiente?
Bueno, que el partido en el poder tenga la mayoría y convoque un referéndum para votar por una potencial emancipación política. Y bueno, la parte económica es otra parte complicada debido a que actualmente Groenlandia es dependiente de una subvención que recibe anualmente del Estado danés de alrededor de 600 millones de euros. Y esos recursos son utilizados para el gasto público. Entonces, representa alrededor de la mitad del gasto público de Groenlandia, lo que significa que, vaya, no teniendo esa subvención, tendrían que ser recortes presupuestales grandísimos.
Yeah. Y eso igual es lo que explica que, aunque formalmente la mayoría de los partidos están por la independencia, en la práctica tampoco tienen mucha prisa por conseguirla.
Así es, así es. Vaya, también los partidos de oposición, de izquierda, proponen echar a andar proyectos mineros que puedan ayudar a recabar fondos para llenar este hueco que existe en las finanzas públicas.
Uh-huh. Y la aparición de Donald Trump refiriéndose a Groenlandia, reclamando, sugiriendo esto de que Groenlandia podría formar parte de los Estados Unidos, ¿esto ha incentivado el voto de quienes están por la independencia o todo lo contrario, de quienes están por seguir vinculados a Dinamarca?
Pues eso es lo interesante de estas elecciones del día de hoy, que no se sabe muy bien exactamente cuál es el efecto de Trump en el electorado. Hay muchas personas que argumentan que estas declaraciones de Trump van a ser, están generando cierta polarización y temor en los habitantes de Groenlandia, que algunos dicen que podría llevar a que el partido en el poder se mantenga debido al temor, al riesgo que existe de las intenciones americanas, lo cual puede llevar a pensar que el electorado buscaría sentirse un poco más protegido por el Estado danés y la Unión Europea. Uh-huh.
Tú no eres nacido en Groenlandia, ¿verdad, Javier?
No. Yo soy mexicano.
Me estaba pareciendo por el acento que eres nacido. ¿Y cómo has terminado en Groenlandia? ¿Cómo llegaste hasta Groenlandia? ¿Qué pasó en tu vida?
No, para mí Groenlandia es un lugar súper especial, sí, porque, vaya, el ecosistema es completamente distinto. No hay árboles, no hay caminos, carreteras que conecten a ciudades. Entonces, es una oportunidad especial para volver a empezar a la vida. Entonces, lo decidí hace 8 años. Yo llevo viviendo 8 años ahí en la isla. Y bueno, me decidí cuando viví en Europa un tiempo, en Holanda, en Varsovia. Entonces, ha sido una experiencia que no me arrepiento, es súper especial.
Javier, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y que tengas un buen día de elecciones ahí en Groenlandia. Cuídate.
Un placer. Gracias. Hasta luego. Javier, adiós.
En 20 minutos serán las 10 de la mañana, sí. Sé que tenéis interés anticipar el resultado de las elecciones groenlandesas.
Que hablemos como expertos de la política groenlandesa.
Vete la pública. Favor, de toda la vida.
Sí. Bueno, capaces.
Sí, claro que somos capaces, por eso mejor.
Inatsisartut. Inatsisartut, que parece de euskera, es el nombre del parlamento groenlandés.
Ya se ha conectado.
Te parece lo mismo bien que me...
Ya se ha conectado al Google. Sí. Minuto. Y ahora mismo despedimos ya casi a los contertulios.
En mi opinión.
No confundir con el Nakala, ser suyo.
¿Vais a hacer porra o no sobre las elecciones en Groenlandia?
¿Eh? Están muy abiertas.
¿Cuántos diputados?
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Puf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course. Yeah.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
¿Dolor de cabeza, dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo origen nacional por 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy.
Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Un matrimonio feliz? Mucho.
¿Quieres librarte de mí?
Dijiste que no más secretos.
Si soy sincero, tendré que contarles que eras cómplice en la mentira. Sería horrible para Bobby que acabáramos los dos en la cárcel.
La mujer del asesino. Mañana a las 11 menos 10 de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Atresplayer.
Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Potencia, deseo, Energisil Vigor. Energisil con maca y ginseng estimula el deseo sexual. Energisil Vigor.
Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-661 y por ser oyente de Onda Cero tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-272-272.
Llega la mejor oferta de colchones a Carrefour con el 50% de descuento en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% adicional de descuento en cupón canjeable. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Cuando se puede elegir entre varias opciones, aquí se siente algo así como poder, poder. Y si hablamos de hipotecas, es muy importante poder elegir lo mejor para ti. Esto en Banco Sabadell lo saben, Borja.
Por eso están encantados de competir. Entrando en bancosabadell.com puedes simular tu hipoteca solo en un minuto y aclarar tus dudas de la mano de los mejores especialistas para poder comparar y quedarte tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este último minuto de tertulia, que en efecto dura eso, un minuto, minuto y medio como mucho, algún tema que se os haya quedado fuera y que teníais un gran interés en comentar con nuestra audiencia, Cardero, Maronda,
yo hablando, Velasco, ligando lo anterior, y ahora que veo aquí a Ignacio Rodríguez Burgos, fíjate que yo siempre soy muy crítico, como casi todos, con la llegada de Trump, y con el paso del tiempo creo que la llegada de Trump va a ser más bueno para Europa que para Estados Unidos, y no solamente por lo que hablamos de, fíjate, para Europa, por lo que significa de este despertar de Europa, que esperemos, que es verdad que dice Paco, siempre llegamos tarde a todo, pues llegaremos tarde a esto también, pero bueno, ocurrió con la crisis de deuda, ocurrió con el COVID y va a ocurrir ahora con lo que este nuevo orden mundial, y sin embargo en Estados Unidos, claro, es que este no es un presidente del gobierno, no es un presidente del inquilino de la Casa Blanca, este es un jugador de póker y se le empiezan a ver los trucos, y son trucos que a lo mejor le funcionan en el largo plazo, no digo que no, pero que en el corto están teniendo consecuencias, y están teniendo consecuencias porque el mercado laboral de Estados Unidos va peor, las bolsas están desplomando por la incertidumbre y se empiezan a ver ecos de recesión, y esto puede ser, como decía Trump, a lo mejor coyuntural o no tanto, porque como entramos en un nuevo paradigma con una guerra comercial que jamás se había dado, a lo mejor las consecuencias para Estados Unidos son mucho peores para el país que comanda Donald Trump que para el resto del mundo, incluido Europa, y a lo mejor Europa incluso se puede beneficiar de esto tejiendo alianzas con otras potencias, ¿no? Y yo, fíjate, pues al final no hay mal que por bien no venga, y a lo mejor Trump nos viene mejor a Europa que a Estados Unidos. Premio Carlomagno le podían dar a la integración europea, porque sí, va a ser el gran acelerador sí. De que nos pongamos de acuerdo todos por la cuenta
hemos
que nos trae.
Cortos de mira y sí, vamos a tenerle que dar.
Sí, es el premio. El premio Carlomagno.
Pero es verdad que los
golpes de efecto que le han venido también para desconcertar y para llamar la atención es precisamente lo que desconciertan a los mercados, a los que tanto susto no le gusta. Ya no es si pone o no los aranceles, es cuántas veces los pone y los quita. Eso tarde o temprano iba a pasarle factura en las bolsas, y cuando ayer no descartó que corría, fue él quien no descartó que la economía estadounidense corriera el riesgo de recesión, nada más abrirse las bolsas los mercados reaccionaron y dijeron, ojo, cuidado.
Y todo esto se os ha ocurrido al ver a Ignacio Rodríguez Burgos, aquí presente. Sí.
Hola.
Culpable, buenos días.
¿Qué tal?
Ignacio.
Yo no he dicho nada, ¿eh?
¿Cómo está? No, pero es verte y han pensado en Trump, en las bolsas, en las consecuencias negativas para Estados Unidos, en las positivas para la Unión Europea. Bueno, ¿y la actualidad económica y financiera de esta mañana por dónde va?
Pues mira, va por ahí, por todo lo que tiene que ver con Donald Trump y la reacción que están teniendo los mercados, los inversores. Las bolsas europeas rebotan ligeramente, con timidez, tras los fuertes recortes del mercado estadounidense, de la bolsa de Nueva York, donde cayó el Dow Jones, el S&P 500, pero donde sobre todo descendió el Nasdaq, que es el índice tecnológico, cayó pues un 4% ante el temor a una recesión en Estados Unidos. Caen en especial las principales empresas tecnológicas aliadas de la Casa Blanca. Por ejemplo, una de ellas, la más famosa en cuanto que Elon Musk es el hombre de confianza de Donald Trump, Tesla, la empresa de coches eléctricos de Elon Musk, descendió un 15%. Para que os hagáis una idea de lo que significa el batacazo que está pasando con las cotizaciones de las tecnológicas, desde la victoria de Donald Trump, la capitalización, es decir, el valor en bolsa de Tesla, ha caído un 650 mil millones de dólares. Vale menos Tesla que antes de la llegada de Donald Trump. En Europa las bolsas marchan al alza, pero ya digo, con muy escasos movimientos. En el caso del IBEX 35 español, pues marcha prácticamente plano, dos centésimas arriba o cuatro centésimas abajo, como ahora mismo que se acaba de dar la vuelta. O sea, muy, muy, muy tímido todo. Solaria, Acciona, Fluida son los valores que más suben. IAG, Amadeus, con intereses en el sector aéreo, son los que más caen por las revisiones a la baja en el tráfico aéreo, por ejemplo, de Delta Airlines en Estados Unidos, por la caída de la confianza de los consumidores norteamericanos. Goldman Sachs ha recortado sus previsiones de crecimiento para la potencia norteamericana, para Estados Unidos, al 1,5%, precisamente porque dice las condiciones adversas derivadas de la política de aranceles. Mañana está previsto que entren en vigor nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio mundial del 25%, digo que está en vigor, pero no sabemos si lo va a hacer o no, porque como cambia de opinión, en cualquier caso, España exporta a Estados Unidos unos 250.000 toneladas de acero al año. Y ya decir también que la ingeniería Duro Felguera ha solicitado una prórroga en el concurso a acreedores, 3 meses más, después de no haberlo conseguido convencer a la SEPI de que transforme los 120 millones de euros del préstamo de rescate, lo transforme en acciones, en capital. Así que esta es una ingeniería también muy importante. Eso es lo que hay ahora mismo, evidentemente, con Donald Trump como gran protagonista.
Muchas gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Y que tengas buen día.
Gracias.
¿A quién amnistías esta mañana?
Pues de Roma vengo, y supongo que os interesa preguntarme algunos pormenores de la salud del Papa, sobre todo cuando la operación paracaidista del fin de semana me ha permitido corresponderme con algunos vaticanistas, mis indultados de hoy. Ya no quedan los antiguos, han fallecido. Los vaticanistas de nuestro tiempo se mueven con cierta desorientación entre los secretos de la Santa Sede, hasta el extremo de que no sabría deciros, después de frecuentarlos, si el Papa está mejor o si está peor, o si la prueba sonora del otro día demuestra su mejoría o es un testimonio de ultratumba. Y digo de ultratumba porque en algunos mentideros romanos se llega a sostener con cierta insistencia que Francisco ha fallecido al menos 3 veces, y dudo que así sea. Pero es así como prosperan los rumores y las medio mentiras, muchas de ellas justificadas en la ausencia de imágenes probatorias. Sabemos que no sabemos nada pese a la precisión técnica de los partes médicos. De hecho, el pronóstico reservado amortaja la realidad y sirve de argumento a los vaticanistas optimistas y a los pesimistas. Francisco se resiste a morir aún siendo papa. No porque sea humano, sino porque interpreta la llegada de Trump como el triunfo de los ángeles caídos. Y porque él mismo, Francisco, había intentado mediar entre Rusia y entre China, esgrimiendo su propio mesianismo ecuménico. Decían los vaticanistas, los viejos, que el Papa está bien hasta que se muere. Y me parece que el aforismo es el remedio más propicio a la incertidumbre, estando en las manos de Dios, que juega los dados en su ebriedad. Francisco no vivirá un día más de lo que pueda, ni uno más de lo que deba.
Los Callaghan para estas personas que han de irse, Alicia.
Descubre la nueva colección primavera-verano en la web callaghan.es. Si es que tengas el estilo que tengas, los Callaghan son el modelo perfecto para ti, porque vas a encontrar el que necesites en nuestra web. Se adaptan a tus pies gracias a la tecnología Callaghan Adaptation. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callaghan.es.
Adiós, Paco. Adiós, Nacho. Adiós, adiós, Pilar. Adiós, Amón. Adiós, Marta. Adiós. Adiós, en 5 minutos contamos las noticias de las 10.